el archivo de las cenizas hablantes. Mara no creía en los muertos hasta que escuchó a uno contarle el futuro. El crematorio municipal de Valladolid o este tenía techos demasiado altos para el trabajo que se hacía allí. El eco de las máquinas, las prensas, los tornos, los escáneres de calidad. Se perdía en las vigas de acero pintadas de verde agua, como si el edificio entero sostuviera su aliento. Mara llevaba 5 años en el turno de noche, sola con los muertos y su técnica, y había aprendido que los espacios demasiado grandes no están diseñados para los vivos. Están diseñados para lo que dejamos atrás. A las 3 de la madrugada encendió la prensa número 4. Había algo satisfactorio en la secuencia. Colocar la cápsula de cenizas en el carro, alinearla con el molde, ajustar la presión exacta de 4.000 kilopascales. Las cenizas humanas, una vez refinadas, tenían una composición cristalina casi idéntica a la del polímero base de los discos antiguos. Esa similitud química descubierta por accidente en Kuala Lumpur en 2089 había fundado toda una industria. Ahora, cuando alguien moría, sus seres queridos podían optar por el archivo. 120 gramos de cenizas prensadas en un disco negro mate, rugoso al tacto, capaz de reproducir los patrones electromagnéticos residuales del cerebro durante sus últimas horas de vida. Lo que los muertos pensaban al morir, lo que sentían, lo que veían, no era inmortalidad, era un eco. Pero para muchos, el eco bastaba. Mara deslizó el disco recién fabricado en el reproductor de la consola central. La etiqueta decía: Elena Vargas, 84 años, causas naturales. Solicitante. Hija Lucía Vargas, cliente ordinario, procedimiento ordinario. Mara activó la lectura y se recostó en su silla, los pies sobre la mesa de control, esperando los 30 segundos de estática que precedían a la voz. La estática llegó, luego silencio. Luego una voz de mujer que no sonó a moribundo. Sonó a alguien que hablaba desde una habitación helada, con la certeza de quien ya ha soltado el miedo. Mara Izquierdo, dijo la voz. Estás escuchando esto el 2 de julio de 2026. Hoy no has desayunado. Hoy te duele la muñeca derecha, la misma que te lesionaste en el gimnasio municipal cuando tenías 19 años. Y esta noche, a las 4 y 17 de la madrugada, el reloj de la pared se parará, no se estropeará, se parará y no volverá a andar. Mara bajó los pies de la mesa. La taza de té, aún humeante, se le escapó de los dedos y se estrelló contra el suelo del linóleo. La voz continuó, no te asustes. Todo, sí, es tu elección, pero necesito que sepas esto. Cuando termines de escucharme, irás al archivo físico y buscarás el expediente 7749B. Allí encontrarás una caja sin etiquetar. Dentro hay otro disco, mi verdadero disco. Este que estás escuchando ahora es un duplicado que dejé preparado. El original contiene algo que no puedo decirte directamente. No porque no quiera, porque las reglas de este lugar no me lo permite. ¿Qué lugar? Murmuró Mara, aunque sabía que hablaba sola. La voz pareció oírla, punto el lugar donde estamos los que hablamos. No es el cielo, Mara. No es la nada. Es un archivo muy grande. Y algunos de nosotros hemos aprendido a leer en los estantes que aún no existen. La transmisión terminó con un chasquido seco, como una puerta que se cierra desde el otro lado. Mara miró el reloj de la pared. Las 3:04. Se masajeó la muñeca derecha, la vieja adhesión que casi nadie conocía. Luego miró el calendario digital de su muñeca. 2 de julio de 2026. Exacto. Fue al archivo físico, a pesar de que el protocolo de seguridad prohibía abandonar la consola durante una reproducción. El expediente 7749B existía. Estaba en la sección de casos no reclamados, una estantería metálica al fondo de la nave B, donde el polvo formaba capas orgánicas sobre los cartones. La caja sin etiquetar estaba exactamente donde la voz había dicho. Dentro había un disco distinto a los demás, más oscuro, más pesado, como si las cenizas hubieran sido comprimidas con rabia. Mara lo llevó a su consola. Introdujo el disco. La estática duró casi un minuto. Cuando la voz de Elena Vargas volvió, ya no sonaba serena, sonaba urgente, casi violenta. El original no puede reproducirse en equipos estándar, dijo. Pero tú no eres estándar, Mara. Nunca lo has sido. Lo que voy a decirte ahora es lo que vi en mis últimas horas. No vi mi vida pasar. Vi la tuya por delante. Y vi algo sentado a tu lado en la sala de descanso del gimnasio municipal el día que te lesionaste la muñeca. Algo que llevaba tu cara, pero no era tú. Algo que sonreía mientras tú llorabas. Mara sintió que el aire acondicionado le tocaba la nuca con dedos de hielo. Hay duplicados, continuó Elena, no clones, no androides, algo más antiguo, algo que copia, que espera, que aprende a ser tú mejor de lo que tú fuiste, y cuando estén listos reemplazan, no de una forma que puedas notar, simplemente un día despiertas siendo la copia, y el tú original ya no existe para comparar. El cambio es perfecto porque nadie recuerda quién eras antes, ni siquiera tú. Mara quiso detener la reproducción, su mano no obedeció. Yo los vi, susurró Elena, en el borde. en ese lugar donde las cenizas aún retienen la forma del pensamiento. Vi cómo se mueven entre nosotros, cómo esperan en los espacios vacíos, cómo eligen, y te eligieron a ti, Mara, hace años, desde tu primer día en este crematorio. El reloj de la pared marcaba las 4:12. Mara no apartaba la vista de él. Pero hay una forma de saberlo, dijo Elena, una sola. Las copias no pueden ser archivadas. Sus cenizas no contienen eco. Si alguna vez y alguna vez necesitas estar segura, prensa tus propias cenizas. Ahora, mientras aún eres tú, si el disco habla, eres original. La voz se desvaneció en una estática que sonó casi como risa. A las 4:17 de la madrugada, el reloj de la pared se detuvo. Mara lo vio suceder. La manecilla de los segundos dio un último tirón como un pez atrapado en anzuelo y quedó inmóvil. Miró su muñeca digital. 4:17:03. 4:17:03. 4:17:04. El reloj de la pared seguía quieto. No se había estropeado. Se había parado. Mara pasó las siguientes horas en la silla de su consola, mirando alternativamente el reloj muerto y el disco negro sobre la mesa. A las 6, cuando los primeros compañeros del turno de mañana comenzaron a llegar, ya había tomado una decisión. No era posible prensar sus propias cenizas sin estar muerta, pero había otra forma de comprobarlo. El protocolo de calidad exigía que cada operador se sometiera mensualmente a una prueba de resonancia, un escáner que verificaba que las ondas cerebrales del técnico no interfieren con la sensibilidad de los equipos. Mara había cancelado la suya durante 3 meses consecutivos, alegando trabajo acumulado. Nadie le había preguntado. A las 7 de la mañana se presentó en el departamento de calidad. El técnico, un hombre joven con el nombre bordado en la bata Roberto, la recibió con la sonrisa automática de quien lleva demasiado tiempo repitiendo el mismo procedimiento. «Resonancia cerebral, operador izquierdo», dijo Mara, extendiendo el brazo para que le colocaran los sensores. Roberto asintió. Colocó el casco conductor, ajustó los electrodos temporales, inició la secuencia. La pantalla frente a él mostró las ondas en tiempo real. «Beta, teta, las catrones familiares de un cerebro humano despierto, pensando, sintiendo». Roberto frunció el ceño. «¿Qué ocurre?», preguntó Mara. «Es raro». Tocó la pantalla con el dedo. «Tu patrón teta tiene un espacio». Como si, no sé, como si algo hubiera extraído un fragmento y hubiera rellenado el hueco con algo demasiado perfecto. Mara sintió que el estómago se le cerraba como un puño. «¿Es normal?», preguntó, sabiendo la respuesta. Nunca lo había visto. Roberto la miró. Realmente la miró por primera vez. «Mara, ¿te has hecho algún implante neural, algún tratamiento de memoria que no hayas declarado?».
«No».
«Entonces esto no debería ser posible. El patrón teta es como una huella dactilar. Tiene que tener imperfecciones».
«Guido, tú te traes demasiado limpio».
Mara se quitó el casco. Las manos le temblaban. «Gracias, Roberto».
«Mara, espera. Necesito informar de esto a...».
Pero Mara ya estaba en el pasillo, caminando después corriendo, hasta que las puertas del crematorio municipal se cerraron detrás de ella y el sol de julio cruel, celador, absolutamente real, le golpeó la cara. Se refugió en el café de la esquina, el mismo donde desayunaba antes de cada turno. Pidió un cortado. Lo bebió sin saborearlo. Miró las manos sobre la mesa. Eran sus manos, las reconocía. Las pecas en el dorso, la cicatriz del cuchillo de cocina de su madre, la uña del índice derecho que nunca creció recta después de aquel accidente en bicicleta. Eran suyas. Tenían que ser suyas. Pero ¿cómo sería una copia? Recordaría estas mismas cicatrices. Sentiría este mismo pánico. Elena Vargas había dicho que las copias no podían ser archivadas, que sus cenizas no contenían eco. Pero Mara no estaba muerta. No podía probarlo. A menos que... Se levantó de un salto. El cortado se derramó sobre la mesa de Fornca. Corrió de vuelta al crematorio, esquivando a los compañeros del turno de mañana que la saludaban con gestos de confusión. En su taquilla tenía algo que nadie más tenía. Algo que llevaba 5 años guardado sin saber por qué. Un mechón de pelo en un sobre de plástico. Pelo de su propia cabeza, cortado la noche en que su padre murió. Ella había tenido la idea absurda de que quizás algún día la ciencia permitiría extraer memorias del ADN, rescatar algo de él de cualquier rastro biológico. Era una tontería, lo sabía, pero no había podido tirarlo. Si las copias eran perfectas, no podían diferenciarse del original en apariencia, pero las cenizas lo delataban. El eco era algo que solo el original poseía. Y si el pelo contenía ADN, y del ADN era el mapa... Mara cerró la puerta del laboratorio auxiliar. Encendió el espectrómetro portátil, un equipo que usaban para analizar la pureza de las cenizas antes del aprensado. Colocó el mechón en la cámara de lectura. Inició el escaneo. Los resultados tardaron 30 segundos. La pantalla mostró la secuencia genética estándar. Nada inusual. Mara sintió que algo dentro de ella se aflojaba, una cuerda que había estado a punto de romperse. Entonces vio la segunda página del análisis. El espectrómetro incluía una función experimental. Detección de resonancia electromagnética residual en tejidos biológicos. Nunca había funcionado bien con muestras vivas, pero con pelo muerto, sí. La pantalla mostraba una lectura mínima, casi inexistente. Un patrón de ondas teta con un lap idéntico al que Roberto había visto en su cerebro. Mara leyó la nota automática del sistema. Muestra genética compatible con origen biológico humano. Patrón de resonancia electromagnética. Negativo para registro de consciencia residual. Diferencial respecto a estándar de población. 99.7%. Conclusión. Muestra procedente de organismo sin historial de actividad consciente previa. El mechón de pelo no era de ella. O mejor dicho, que era de su cuerpo, pero no era de la persona que había cortado ese pelo hacía 5 años. El cuerpo que la había producido nunca había sido consciente. Era un recipiente, un molde. Una copia impresa en carne que había aprendido a creerse real. Mara se deslizó por la pared, hasta sentarse en el suelo frío. Las manos le colgaban entre las rodillas. 5 años, quizás más. Elena Vargas había dicho que la eligieron desde su primer día en el crematorio. 7 años. 7 años siendo algo que creía ser Mara Izquierdo, con sus recuerdos, sus miedos, su técnica de prensado de cenizas, su manía de no desayunar antes del turno de noche. Eran los recuerdos también copiados, se transferían de la original a la copia como datos de un disco a otro. Había una Mara original en alguna parte, o ya no existía. La puerta del laboratorio se abrió. Roberto entró. Se detuvo al verla en el suelo. No pareció sorprendido. Pareció resignado. Lo siento, dijo. Debería habértelo dicho antes. ¿Qué sabes? Mara apretó los puños contra el frío del suelo. Roberto cerró la puerta. Se quedó de pie, manteniendo distancia. Soy el técnico de calidad. Llevo vigilando tu progreso desde el principio. ¿Qué progreso? Roberto sacó un disco negro de su bata. Lo hizo girar entre los dedos. Eres la tercera. La original murió hace 6 años. La segunda duró 14 meses. Tú llevas 5 años sin lagunas. Eso es inusual. Mara sintió que el suelo se inclinaba bajo ella. ¿Para qué? La voz le salió rota. ¿Por qué copiarme? Roberto dejó de girar el disco. Lo miró fijamente. Tu original sabía cosas. Secretos. Alguien las quería. Las cenizas hablan, Mara. No solo de los muertos. Pero yo no sé nada. No, no. Roberto extendió el disco. Aún no. Este es su archivo. Sus últimos pensamientos. Están bloqueados. ¿Pero qué? Pero tú tienes su cerebro, su cuerpo. En algún momento, cuando el proceso termine, podrás acceder a esos recuerdos, como si fueran tuyos. Mara miró el disco. Luego miró sus manos. Las mismas manos que habían prensado cenizas durante 5 años, que habían cortado ese pelo la noche que murió su padre. Manos de alguien que nunca existió. Y si no quiero saber... Hijo, Roberto sonrió, una sonrisa triste, pero libre de peso. Entonces, eres la primera que puede elegir. La original no pudo. La segunda tampoco. Tú eres lo que aprendiste a ser. Nada más. Mara tomó el disco. Pesaba igual que los demás. 120 gramos de promesa o condena. Salió del crematorio a mediodía. El reloj de la pared seguía parado. Se lo quedó mirando un largo momento. En la calle, insertó el disco en el reproductor portátil. No lo activó. Simplemente lo sostuvo, sintiendo su peso en la palma, midiendo la distancia entre el botón y su pulgar. Un semáforo cambió a verde. La gente cruzó. Mara se quedó en la acera, el disco de su muerte anterior caliente contra su piel, única prueba tangible de que alguien había creído ser única antes que ella. El pulgar se posó sobre el botón, apretó, soltó, guardó el reproductor en el bolsillo de la chaqueta, sacó un rotulador y anotó en la etiqueta del disco una sola línea, para cuando esté lista, o para cuando ya no importe. Cruzó la calle, el sol seguía al alto, cruel y cegador. Mara Izquierdo la tercera, la copia, el eco que había aprendido a escucharse. Se confundió entre la gente que no sabía lo que ella sabía y siguió caminando. Modelo. Química 2.5.